De 9 a 12, Rebeldes sin Cauce. Modo Verano. Por Nacional.
Sin Cauce, modo verano, 10:30 de la mañana, y hemos traído un invitado. Ayer justamente estuvimos hablando sobre la situación peruana, estuvimos hablando con un profesor de historia que nos hizo una explicación así resumida, claro, sobre la situación que está viviendo el pueblo peruano. Y justamente comentaba la situación de Luis Humberto Béjar, que es el cura que trajimos hoy aquí a nuestros estudios. Sí. Él salió exiliado, así se podría decir.
Bueno, un poco perseguido, pero...
Bien, perseguido hace ya casi 10 días y hace una semana que está acá en Santa Rosa. Uh-huh.
Sí.
Buen día, gusto, Luis.
Un gusto, muy buenos días a ustedes de estar aquí en esta radio, en este programa.
Muchas gracias por, sobre todo, acercarte al estudio. Queríamos, en realidad, que nos cuentes un poquito qué pasó. En realidad, hace ya 26 años que vivías en Perú, ¿esto es así?
Sí, 26 años y espero regresar. No es que haya sido expulsado del Perú. Me temía que podía ser una expulsión. Pero parece que había un cierto pacto entre mi renuncia de la parroquia, no de sacerdote, ¿no? Sigo siendo cura, mi renuncia tranquilizaba las aguas a nivel del gobierno.
¡Epa! Claro.
Para mí es clarísimo, es decir, renuncia y con eso te salvas.
Y ubicanos entonces, ¿dónde está la parroquia en Perú para ser tan importante?
La parroquia está dentro de lo que es el departamento de Puno. Aquí es provincia, lo que aquí es provincia ya es departamento. Ajá. ¿No? Está situado cerca de Bolivia. Uno es límite con Bolivia, pero la parroquia está a unas 3 horas de límite, a unos, la parroquia a 3.870 metros de altura. Y Juliaca, donde también vivo, que es a 40 minutos de la parroquia, también a una altura aproximada, ¿no? Es zona andina, quechua y aymara, sobre todo, son las culturas de ese sector, junto con Bolivia y otros países, es decir, la cultura supera la frontera, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto de culturas andinas, sabemos que en los 5 países del continente latinoamericano y caribeño, las culturas andinas siempre han sido las más relegadas, las más postergadas, y todo concentrado en este caso más en Lima y en la costa. Allá Perú se divide entre costa, sierra y selva. Entonces las culturas amazónicas, como las culturas de los Andes peruanos, se concentran las diferentes etnias, y entonces, bueno, siempre ha sido postergada de muchos años.
¿Y por eso elegiste ir a ese lugar o cómo llegaste?
Llegué, yo pertenecía a una institución, se llama Sacerdotes Operarios Diocesano, y cuya misión es la formación de futuros sacerdotes.
Sí. Por eso sos peligroso, claro.
Podría ser.
Después me sacaron de a mí, claro, yo no sé avivaron. Por qué me sacan, ¿viste? Claro. Está buena,
Luisito,
está buena tu intervención. Sí. Entonces, me fui por 3 años a vivir, desde el año 97, febrero del 97, y después me quedé 5, y como no conocía de la cultura todavía, me terminé quedando, y ellos se fueron a la institución, y yo ya me quedé los 26 años, y espero morirme ahí también. Siempre digo que mi ceniza tiene que estar ahí.
¿Y cómo llega tu parroquia a estar en ese mapa de gente que hay que sacar del país para que no moleste? ¿Por qué está la parroquia donde trabajás? Para donde trabajás, no se dice trabajar. Perdón por mi secularidad.
¿Cómo me dice? ¿Cómo
la parroquia llega a estar, digamos, en los radares del gobierno peruano para pedir tu expulsión o para perseguirte, de hecho?
Ah, bien. No, mira, esto siempre lo cuento tal vez al principio como una anécdota y después se disparó. Uh-huh. Yo estaba en la parroquia y celebré el Mundial.
Ajá.
Un 24 de diciembre, porque había salido campeón Argentina el 18. Entonces, el 18 no nos reunimos con la gente, porque la parroquia es de campo, tenemos actividades más bien los fines de semana. Y aproveché el 24, que era toda la fiesta de Navidad, que allá es muy bonita, la verdad que tiene muchos gestos culturales, bailes, tiene muchísimo simbolismo, digamos. Y ese día, al finalizar la misa, les dije a la gente, ustedes saben quién ha salido campeón, ni nada. Puse música de Argentina, cantar, cosas así, ¿no? No encontraba esa canción, la encontraba pero era medio larga, entonces puse algo más corto para no, tampoco es que iba, ¿viste? Y después me dicen, ¿por qué no haces un TikTok? Como ya teníamos el problema de los 29 asesinados, que se mezcla, ¿viste? Las alegrías y las tristezas se mezclan, la vida es así, ¿no? No somos tan unidireccionales. Y entonces eso ya me empezó a afectar bastante, porque nadie decía nada y había que decir. Yo siempre hablo de la situación en las misas, no es que me quedo hablando, no sé, de los angelitos, no.
Claro.
Yo hablo de la realidad del pueblo, de la falta de educación, de la salud paupérrima, etcétera, y de la presencia que tiene que tener el Estado y del neoliberalismo, que es el que avasalla con todas las culturas y todas las posibilidades y la dignidad y la inclusión social, etcétera. Entonces hago ese TikTok poniendo esto, este festejo, digamos, y me empiezan a llamar por radio para hacerme entrevista por eso TikTok. Digo yo, bueno, le doy una entrevista, pero en una de las entrevistas me dice, con esto se cortó la, ¿cómo, la brecha? ¿Cómo se dice la brecha?
Sí, la brecha.
La brecha, ¿no? La famosa
relación,
brecha.
Sí.
¿Ah? La famosa brecha, ¿no?
Brecha, grieta.
Grieta.
Bien, Tati, ahí, grieta, sí.
La palabra grieta, ¿no? La famosa grieta. Y le digo yo, no, le digo al locutor, yo celebré con pito, otros celebran con matraca. Nunca, le dije, el neoliberalismo está en la vereda enfrente de mi posicionamiento político y de vida. Nunca voy a cerrar esa grieta. ¿Cómo podés cerrar una grieta y entrar en diálogos con los que no tienen principios?
O sea que la
éticos?
Otra mejilla no. ¿Mm? ¿Estás diciendo, Luis, la otra mejilla no? No hay que poner la otra mejilla.
No. ¿Cómo? No, la otra mejilla tiene toda otra connotación, ¿ya? No. Acá no es que... No. El neoliberalismo como posicionamiento de postulados no, está fuera de la humanidad. No es humano. Entonces nunca puede coincidir. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque es inhumano, entonces no podemos dialogar con lo inhumano. El inhumano tiene que convertirse a lo humano, pero no el humano a lo inhumano. Por eso somos de diferentes espacios y de veredas diferentes. Y eso lo digo en todo lo que escribo y en todo lo que digo y en todo lo que trato de practicar, pero desde este lado, ¿no? Y después hice ese TikTok, ya con la manifestación que teníamos encima, y sumando al paro, que ya estaba presente. Y antes de una misa, pues saqué la lista de los 29.
O sea, 29. Con todo eso, estoy pensando en el sensor que iba mirando el video y decía, promueve el paro, promueve la hermandad latinoamericana.
Pero aparte puse mi cartel y dije, todo. Viva el paro.
Claro.
¿Me entiendes?
Ahí.
Pero para mí eso es muy normal. Esas intervenciones no es de ahora, yo siempre he intervenido en política.
Ahora
siempre.
Porque se ha hecho más viral, se podría decir, o te prestaron atención al menos, te escucharon.
Me parece que vas por donde decís, yo no sabía que el TikTok era tan viral.
Claro.
Pero era la única herramienta que la gente tiene y tenemos para enterarnos de lo que pasa. Porque los medios... mermelero le dicen allá, los que son afines al poder, nunca te pasan estas cosas, ¿me entendés?
Claro.
Como sabemos, hay muchos medios que son que solamente hablan de tonterías, ¿no? O tergiversan la realidad. O... Bueno, ¿y qué pasó? Hice ese video, lo puse en TikTok y empezó, me dice, no, padre, está subiendo mucho, me decía el que sabe, yo. Y ya tenía, no sé, unas 25.000 visualizaciones en menos de 2 horas.
Claro.
Y yo dije, no, aquí me van a joder, dije. Ya estoy.
Ya te lo veías venir.
Porque el gen argentino también está, ¿no? Sí. Digo, yo pienso también en cuando automáticamente aparecen esas, digamos, señales que sabés que se va a poner cada vez peor, que sabés que te van a venir a buscar, que sabés que no avisan, que llegan.
Me dijeron, Luis, esto está... Y los amigos me dicen, Luis... vamos a seguir por otro camino ahora porque esto está... Bueno, suspendo mi TikTok una vez que ya había salido en otros medios que lo habían replicado, ¿no? En periódicos nacionales. De buena talla, digamos, sí, el periódico. Uh-huh. Y dije, bueno, ya esperaré que me llamen. Y de hecho me cayó el llamado, ¿no? Diciéndome, ¿qué hiciste? Nada, pedir la renuncia de Dina Boluarte. Uh-huh. Compadecerme de los asesinados, de las familias. Y rezar por ellos, y pedirle al congresista de ultraderecha, decirle que se lave la boca antes de hablar de Evo Morales, que es un referente nacional, internacional y tal. ¿Ustedes no van a decir nada en contra de los asesinatos o se van a quedar callados?
La iglesia, digamos.
Sí, el obispillo, como le digo yo. ¿Eh? ¿Se van a quedar callados ustedes o me van a buscar a mí de chivo expiatorio? No, pero esto, bueno, y después me llegó la carta pidiéndome la renuncia. Renuncié. Pero después
¿qué decía
de
en esa
días.
Carta?
Y la carta me hizo... Y hay un disparador para mí, que ha sido el disparador. No era tanto que me sacaba de la parroquia. A ver, yo amo la parroquia y a la gente. Claro que me dolía que tenga que salir de la parroquia. Mm. Pero había algo mucho más fuerte, que decía que era extranjero y que me podían acusar de terrorista.
Claro.
Y eso no se debe... O se lo dice, pero no se lo pone. Y si me lo dicen también, pero ese documento lo pasé a Derechos Humanos y a un amigo Adrián de acá, Adrián
Medina.
Lo conocen Adrián.
Sí, sí.
Adrián, sí, muy buena gente, muy buen amigo, nos conocemos de años. Y le digo, Adrián, me está pasando esto, tenemos que ver qué. Y Adrián empezó a pasar el comunicado a otros. Bueno, y a la tarde ese comunicado llegó a la Nunciatura en Lima.
Ajá. ¿Qué es eso?
La nunciatura sería como la embajada del Vaticano en un país.
Ahí está.
Y el nuncio es el embajador del Estado del Vaticano. Es una autoridad, digamos, importante, ¿no? Como el embajador de cualquier país. Y también me llaman de vuelta y me dice, ¿le llegó? ¿A quién le pasaste? Y le pasé a estas personas, le digo, porque necesito protegerme ante cualquier acusación de terrorista. Bueno, pero ahora, y bueno, le digo, ¿qué usted me va a defender? Y se armó el problema.
Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro juegan los chicos.
No, tibios, mencionaste recién, igual antes de la entrevista, que son tibios.
Yo creo que en ese momento estaban jugando más para el poder.
Claro.
Que estaban parcializados hacia el otro lado.
Pero siempre pasó así, ¿cómo tenés tu visión con respecto a la iglesia?
No, ahí tenemos de todo, como tenemos mártires. Monseñor Angelelli es un mártir que dio la vida él. El 4 de agosto del 76, Carlos Mujica en el 55, el 11 de mayo. Es decir, tenemos gente que da la vida y por el pueblo. Pero normalmente la estructura siempre ha estado más ligada, ¿no? A esa manera, ¿cómo diría? Diplomática de no posicionarse por temor, no sé por qué. Bueno, pero yo soy cura de la cura, soy del llano.
Ahora, desde ese mismo lugar, desde el llano y en contacto con la gente, ¿por qué crees que, digamos, las puebladas de Perú no logran tener la repercusión que tuvieron, por ejemplo, las puebladas en Bolivia o también en Colombia? Es decir, pareciera que los fenómenos cada vez son más rápidos, ¿no? Desde que se sublevan hasta que efectivamente se derroca un gobierno y se arranca. ¿Por qué Perú queda como
un análisis, digamos, tipo una reflexión abierta, por supuesto? Los procesos históricos en el Perú están marcados antes, como lo repito muchas veces, del 68, del 3 de octubre del 68, cuando asume Velasco Alvarado de presidente. Bueno, no asume, hace un golpe militar. No se entiende desde la Argentina lo que estoy diciendo porque no, es claro. Inconcebible. Claro. Yo tampoco lo entendía, ¿viste? Uh-huh. Entonces, Velasco Alvarado dura en el gobierno, voy a marcar así como un hito, ¿no? Desde el 68 al 75. Claro. Y Velasco Alvarado, que se formó en la Escuela de las Américas, claro, que era la Escuela de los Asesinos, en la cual fue Banzer cuando estaba de presidente de Bolivia, Stroessner y no sé si Pinochet. Uh-huh. ¿Te imaginas esos personajes? Videla, por supuesto que lo teníamos aquí. Videla, Agosti, bueno, toda esa plana de asesinos. Él se formó en esa escuela. Uh-huh. Y el gobierno de Velasco fue totalmente revolucionario.
Más estilo dictadura brasileña, podríamos decir, ¿o qué?
No, fue revolucionario. Imagínate, uh-huh, que fue Fidel Castro, estuvo visitando a Velasco en esa época.
Claro.
Era revolucionario. Sí. Es decir, el tema de la dictadura como que se debe haber difuminado porque no eran las dictaduras que vivíamos en América Latina.
Claro.
Era totalmente... Hizo la reforma agraria. Mm. Entonces, antes de Velasco, las corrientes indigenistas, sea expresada de diversas maneras, reivindicaban el derecho de las poblaciones andinas, llamadas indios en esa época, para la tierra y tal. Bueno, viene Velasco, devuelve la tierra a los campesinos, le saca a los gamonales, uh-huh, es decir, a los latifundistas, ¿no? Y les devuelve a los campesinos. Y eso... Imagínate ir en contra de la oligarquía, claro, peruana, representada más en la limeña en esa época. Ahora, uh-huh, la oligarquía peruana ya está, es un poco más extensa, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con los grupos económicos, evidentemente. En vez de hablar de Santo Rosario, yo. Claro que un cura a veces habla de...
Y bueno, está reproduciendo los panes.
Estoy hablando de historia.
Claro.
Entonces, siempre cuando hablo de esto digo, en vez de estar hablando de aquello, pero toda la vida habla. Y también la reforma educativa con gente socialista. Claro. ¿No? Es impresionante.
Sí, 68 al 75,
inentendible.
Sí.
Es incomprensible. Al 75, nosotros, claro, acá empezó la dictadura en el... Bueno, ya había comenzado en el 55, pero se cristalizó en el 76. Ah. Era incomprensible, aparte, la reforma agraria en esa época, cuando las reformas agrarias son del 45, claro, 50. Devolverle el derecho a los campesinos, decían que la tierra es para quien la trabaja, decía Velasco. Y Mariátegui, también Arguedas, hizo un trabajo de Arguedas fenomenal sobre las corrientes indigenistas, espectacular. No el trabajo que hice, sino me encanta José María Arguedas en su literatura. Pero Mariátegui hablaba de la identidad y la tierra. Porque si le sacamos la tierra, perdemos identidad. Uh-huh. Y más a los pueblos originarios, que siempre ha sido
Están
su tierra.
Unidos a la tierra.
Unidos a la tierra, a la Pachamama. Uh-huh. Y después del 75, nuevamente, hasta ahora, regresó con el fujimorismo mucho más. Mm. Recordamos el fujimorismo en la década del 90, el neoliberalismo en toda América Latina. Uh-huh. Entonces le volvieron a arrebatar la identidad, aunque seguían con la tierra. ¿Y cómo le sacan la identidad? Con el desgaste en la ausencia del Estado en todas las políticas públicas. Uh-huh. Ahora, el fenómeno... Creo que la gente se hartó. Aparte se indignó con el asesinato de tantas personas, es decir, fue muy fuerte, ¿no? Creo que la corriente, digamos, de participación ciudadana de las culturas no van a retroceder.
¿Cuántos presidentes tuvo Perú el último tiempo? Llegó a tener hasta cinco.
Cinco o seis, creo. ¿No? Ya he perdido la cuenta de los ministros, ni me acuerdo. Porque
claro,
no, todo el Me aprendí los primeros y después lo han cambiado todo.
Claro.
Pero los cambios de ministro tienen que ver con un congreso. Sí. Que es totalmente...
Muy raro para nosotros entenderlo, pero es que si se cambia un ministro hay que cambiar todo el gabinete con aprobación del Consejo.
Bueno, ya nos ha pasado igual, ya lo hemos cubierto acá desde Radio Nacional también. Pero digo, complejo. Bueno, ¿cómo fue que lograste salir también?
Bueno, después hubo varias intervenciones y, Y después la embajada, consulados, nunciaturas ya estaban preocupados para poder salir de ahí, de Juliaca, ¿no? Yo no quería salir en realidad, pero minimicé cualquier tipo de... Llegó el día pues 9, mataron a los 17, 18 ya, personas en Juliaca, donde yo estaba. Fui el día 11 a la plaza, estuve con ellos, fui por todos los familias, los 18, 17 féretros. En la plaza, más de 90.000 personas. Era un acto, yo jamás he visto, 26 años que conozco el lugar, fue muy doloroso. Y el día justo antes, la prensa esta de porquería, que digo yo, de porquería, la prensa novelesca, ¿no es cierto? Ni siquiera informan, si informasen, bueno, ¿para qué vamos a entrar en ese detalle? No como esta prensa, ni como este programa.
Y la batalla cultural tiene muchas formas.
Sí, aparte me gusta el nombre del programa.
Ah, bueno, eso sí.
Es literal.
Es literal, literal, como dicen los jóvenes, literal. Sí. Yo no entendía eso de literal, pero sí. Y bueno, estuve con la familia, a mí me abrazaban, me aplaudían, no sé, fue todo un acto así de reconocimiento, porque decían, usted es el único que nos apoyó, ¿no? Porque todos los demás, la iglesia callada, ¿no? Callada y rozando la complicidad, digamos, ¿no? Ante este poder dictatorial. La cuestión es que ya tenía que preparar la salida. Me querían sacar en vuelo humanitario, imagínate. A mí me daba una vergüenza total. Claro. No, lleven a los heridos en vuelo humanitario. Entonces tuve que salir sin decir nada, eso de las 2:30 de la madrugada.
Uh-huh. Y, no te bueno, despediste de nadie.
No, ni de los amigos, dije, ya les diré después, ¿no? Muy poquito sabía, ¿no? Y estaba en un domicilio alternativo y me expuse ese día.
Claro.
Pero bueno, era evidente que me iba a exponer, no iba a tener miedo a estar con la gente, menos con el dolor, no me interesaba. Algunos me llamaron, algunos, ¿no? Por ejemplo, Adrián dice, me dice, no, quédate, Adrián, no, mira que hay esto, tal, tal. Entre otra gente que estaba más allá, que conoce, por supuesto, el contexto. Y después me ve en la foto en la plaza, dice, no, este está en la plaza. Se reía, lo toma como anécdota. Y nada, y salí, llegué a Arequipa, y de Arequipa caminé unas cuantas horas, porque estaba todo bloqueado, hasta que llegué al aeropuerto y pude viajar, ¿no? Y ahí estuve en la embajada del Vaticano, ¿no? 2 días, 3, hasta que vine a la Argentina.
Y... ¿Te dieron protección a pesar de todo?
Sí, sí, la protección fue ponerlos a todos ellos, embajada tal, adelante.
Claro.
Y visibilizando. Y se visibilizó de Argentina y se visibilizó desde Perú. La realidad, a ver, lo central no soy yo en realidad, lo central es lo que vive el Perú. Lo mío es accidental, ¿no es cierto? Es una cosa... Evidentemente que así como uno puede ha tenido la persecución ideológica, también la viven todas las personas. Antes de ayer sacaron a los jóvenes de la Universidad de San Marcos. Fue una barbaridad lo que han hecho. Y ahí están esa barbaridad trae como consecuencia que haya gente que pueda vertir sus opiniones, ¿no es cierto? Y se pongan a favor de la democracia y no a favor de esta dictadura.
Pero qué importante es justamente tomar todas las herramientas a mano posible, porque te escuchaba atentamente y pensaba en el caso de Sebastián Moro, que nosotros lo seguimos acá de Radio Nacional, un periodista que era corresponsal de Telam y de Página, en Bolivia, cuando fue el golpe en Bolivia. Claro, lo chuparon, lo reventaron a palos, lo devolvieron en la casa, se muere Sebastián en el transcurso de la noche y es el día de hoy que la familia sigue pidiendo justicia y no hay posibilidad de hacer nada y es tan argentino como vos y sin embargo, digamos, al no tener la protección institucional que le permitió salvaguardar la vida por ser tildado justamente de sospechoso o de terrorista,
es terrible. A mí me dijeron que era, seguramente le pasó también de asusador. De que está animando a que haya... Claro. Y ellos, pasa lo que pasó con el periodista, que la verdad que es muy lamentable, y después, ¿a quién le pedís?
Claro.
¿A quién?
Sí, sí.
Porque los asesinos siguen ahí. Y, bueno, ya en la cárcel en ese caso, ¿no?
Y como para ya ir cerrando la entrevista, digo, ¿qué ves ahora del pueblo de Perú y cómo vas a seguir? ¿Vas a volver? ¿Cómo lo tenés
pensado? Creo que me voy a casar. No, mentira.
¿Por qué no?
Puede ser, ¿por qué no?
No, no me aguantaría. Pobre, sería una víctima mía.
Claro.
Después voy a ser victimario.
Bueno, una unión de hecho entonces, no te cases, unión de hecho.
Ah, no, también
ahora.
No.
No, tampoco.
Tampoco. No, lo que veo, no tengo la bola de cristal ni nada que ver, pero haciendo un análisis, que el gobierno tiene que caer. Porque le quitaron el apoyo a la Unión Europea, salieron reclamos de España para que no mande armas, la embajada estadounidense también ya le quitó, ¿no?, el apoyo. Es decir, estas organizaciones que sabemos que pesan, aunque no estemos de acuerdo como Estados Unidos, que es el primer intervencionista en todos los países. Pero, y también el Vaticano ya se expresó, el Vaticano a través de Francisco dijo ni un muerto más. Es decir, esto, y también ahora los obispos, he leído el comunicado, que ya están diciendo que hay que escuchar lo que pide la gente, que es la renuncia. Por fin están hablando, no importa que sea tarde, lo de menos, pero tienen que pedirlo. Por lo menos me confirma mi intervención ya hace un tiempo atrás. Creo que cae el gobierno. Van a elegir una nueva mesa directiva del Congreso para que salga el William, que también es dictador.
También.
Y todos estos pasen a un juicio de lesa humanidad, es decir, delito de lesa humanidad. Y después nuevas elecciones dentro de poco.
Esperemos.
Por lo menos, todo con la quinta flota esperando, ¿no?, en los puertos, ¿no? Es inevitable pensar en la cumbre de la CELAC que se está dando en este momento en Buenos Aires y cómo efectivamente es el tema de la región, qué es lo que va a pasar.
Es el tema.
¿Sos optimista? ¿Tenés esperanza en que en todos estos pueblados, puebladas y levantamientos que
se
están dando?
Me encanta que la gente no retroceda. Animo a que no retroceda. Y no estoy con la violencia, pero animo a que haya justicia social y un Estado presente en todo el Perú, especialmente en las zonas más postergadas. Y me parece que el empoderamiento del que hablamos muchas veces está pasando en el Perú. Y de eso estoy muy contento, porque es lo que nos hacía falta en el Perú y que sirva de ejemplo a los otros pueblos, ¿no?
Esperemos que
te están escuchando muy atentamente. Recibíamos saludos de Marcela Medre, ella es compañera enfermera de atención primaria de la salud del Sistema Público de Salud. Te envía un abrazo sororo.
Gracias.
Con las y los hermanos peruanos también y peruanas.
Gracias.
También.
Y tengo que mandar un saludo a mi hermana Alejandrina, a mi cuñado Miguel y a mi sobrino Eric, de la papelera de allá, de la papelera. Le he hecho una propaganda.
De la Raúl B. Díaz, allá en la papelera de la Raúl B. Díaz, súper reconocida.
Con eso ya he cubierto, he cubierto lo que están gastando para mí, mantenerme aquí.
Bien, ellos te están alojando.
Sí, mi hermana, claro, y mi cuñado, sí, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis Béjar, por compartir tu experiencia con nosotros. Esperemos que puedas volver, como es tu deseo, y también esperemos que el pueblo peruano pueda recuperar la libertad.
Muchas gracias, gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.